Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Plaxi Alimentación. Elige Vice Vida y planifica un futuro con tranquilidad. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, nuestra red de atención más cerca de ti. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Jornada de día jueves 12 de septiembre del 2024. Está todavía a oscuras la región metropolitana, la capital del país, la ciudad de Santiago. Se espera una temperatura máxima para esta tarde acá en la capital de 18 grados, un poquito más baja que hemos tenido en los días previos. Y a esta hora tenemos exactamente 7 grados de temperatura. No está muy fría la mañana de este día jueves. Un día jueves que vas a ver en los próximos minutos del inicio del paro de trabajadores de la concesionaria del aeropuerto de Santiago. Esto a puertas de un fin de semana extra largo, pero que para muchos viajeros que van a tomar un vuelo algún punto del país o fuera del país, lo van a comenzar, si no es hoy día, seguramente mañana, porque la gente que va a volar y tiene la posibilidad de viajar va a aprovechar no solamente este fin de semana, lunes y martes, y ya después parte el feriado de fiestas patrias. Así que estamos pendientes de aquello, porque ya se ha dicho de parte de la Cámara Nacional de Comercio, también de los sectores del turismo, que esto podría complicar, ser un viaje bien molesto, bien complicado para los turistas y para la gente que va a salir del país. Y ver qué tanto complica la operación del aeropuerto esta paralización de trabajadores, que comienza hoy día, siguen las conversaciones, tienen hasta 30 días de paralización, pero se está tratando de negociar en el intertanto para evitar que esto se extienda más allá de un par de días. Vamos a estar pendientes de aquello, pendiente también de lo que dejó este 11 de septiembre en materia de manifestaciones, movilizaciones, barricadas que hubo en algunos puntos de la capital anoche, con enfrentamientos de carabineros. Hay un par de funcionarios policiales heridos, se habla también de una víctima fatal. Ya vamos a contarle detalle también de aquello y de la situación que se generó este 11 de septiembre. El caso Audios sigue generando varias aristas, varios coletazos, pero ya se comienzan a definir también cuáles van a ser las arremedidas. Por lo pronto, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, se está trabajando, están elaborando las diferentes bancadas, las acusaciones constitucionales que se van a presentar contra algunos jueces de la Corte Suprema. Por lo pronto, se habla de al menos tres acusaciones contra cuatro jueces de la Corte Suprema. Y estas presentaciones serían aquí a la vuelta de la esquina, el 23 de septiembre. Y de ahí viene un plazo de 10 días de conformación de comisiones, también de quienes van a presentar esta acusación. Lo que se estima, podría estarse discutiendo esto y votando tanto en la Cámara para después pasar al Senado, que actúa como juez, todo el mes de octubre. Eso en medio de más de un mes que vamos a tener elección municipal. Y ayer se supo de la muerte del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, a la edad de 86 años. 3 días de duelo ha decretado el gobierno de Dina Boluarte en un país que tiene visiones bien compartidas respecto a lo que significó, por una parte, el mandato de Fujimori y por otra también el legado que deja el fujimorismo, que de acuerdo a lo que decía su propia hija, Keiko Fujimori, el día de ayer, que fue quien dio a conocer la noticia, no ha muerto, muy por el contrario, cobra más fuerza el fujimorismo en el Perú. Vamos a hablar también de la historia que significó Alberto Fujimori en el vecino país. Son parte de los temas que queremos revisar en esta edición de Una en Punto. Estoy junto a Valentina Reyes. ¿Cómo te va, Vale?
Bien, Rodrigo, revisando el pronóstico del tiempo. Parece
está
que
muy
definitivamente,
preocupada eso, ¿eh?
Sí, definitivamente no llueve en fiestas patrias acá en Santiago. Por lo menos eso dice la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Ya? Si después llega una nube, hoy, pero revisemos el tiempo para hoy, porque todavía es jueves 12 de septiembre.
Se parecen un par de chubascos, no me echen la culpa a mí.
No, me lo pueden echar a mí. Ya, mira, Santiago hoy, que estamos a jueves todavía, espera 18 grados, Valparaíso 14, Concepción 13 grados y la ciudad de Puerto Montt 11 grados. Agradable para este día jueves.
Mira, en Puerto Montt allá nos escuchan en el 99.7, en Concepción en el 90.1, en Valparaíso, ahí en la quinta región costa, en el 104.1. Duna.cl es la dirección que tenemos en internet, arroba Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar con la Consuelo Saavedra también acá en Duna Punto en un ratito más, acompañada de los infiltrados. ¿Quiénes vienen hoy día? Viene Julio Nahuelgual a contarnos de la Reserva Federal Estadounidense, que prepara su primera, y algunos dicen moderada, baja de tasa de interés en 4 años tras la señal del IPC que se entregó ayer también en los Estados Unidos. Y Paula Catena nos viene a contar cómo se le ha enredado, se ha ido enredando el relato a la derecha con la defensa del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, hoy por hoy varias veces mencionado en filtraciones, en chats, en audios, en el llamado, justamente, caso audios. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados sacando un punto. Son las 7:05, 7:05. Así partimos, así arrancamos, y acá Valentina Reyes le cuenta nuestros titulares.
Ángela Vivanco, suspendida jueza de la Corte Suprema, entregó de forma voluntaria su teléfono y computadora a la Fiscalía, pero solicitó que no se compartan sus chats a la Corte Suprema. Su abogado defensor dijo que buscan que se aclaren los hechos a la brevedad. Las bancadas del oficialismo y la DC presentarán el 23 de septiembre las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus y Ángela Vivanco. Chile Vamos presentará acusaciones contra Vivanco y también contra Sergio Muñoz. A las 7:00 a.m. comienza el paro en el aeropuerto de Santiago del Sindicato de Trabajadores de Nuevo Pudahuel tras no llegar a un acuerdo con la empresa. Preocupa la cercanía con la Semana de Fiestas Patrias. Aunque la huelga no afectará directamente los servicios de las aerolíneas, se implementará un plan de contingencia para garantizar la operatividad del aeropuerto de Santiago. La noche del 11 de septiembre, la región metropolitana estuvo marcada por disturbios y barricadas en varias comunas, con un saqueo en Cerro Navia que resultó en la muerte de una persona. Además, 2 carabineros resultaron heridos. Uno fue baleado en su pierna y otro golpeado por un portón en Colina. Ambos uniformados fueron llevados al hospital de carabineros y están fuera de riesgo vital. En materia internacional, el expresidente peruano Alberto Fujimori falleció durante la tarde de este miércoles a los 86 años de edad, tras pasar varios días en estado grave producto de un cáncer. Se decretaron 3 días de duelo nacional en Perú. El tenista chileno Alejandro Tavilo fue derrotado en su enfrentamiento contra Alemania. A pesar de haber tenido una oportunidad para quebrar el último game, no logró concretarla, lo que selló su caída. Esta derrota deja a Chile al borde de la eliminación en la Copa Davis. 7:07.
Ya, pues vamos al detalle de lo que ha ocurrido en nuestro país, está ocurriendo. Miremos también lo que pasó anoche, ¿no? En este 11 de septiembre, o la noche del 11 de septiembre, donde hubo diversos desórdenes en diferentes puntos de la región metropolitana, en el marco, por cierto, de la conmemoración del 11 de septiembre. Lo que ha informado Carabineros Vale hasta ahora es que hubo hechos graves, algunos en la comuna de Cerro Navia, ahí donde encapuchados saquearon un local comercial, con disparos de por medio también para las fuerzas policiales. Algo parecido ocurrió también en la población La Victoria, donde algunos desconocidos también dispararon contra de carabineros. Situación similar y un poquito más compleja hubo ahí en Villa Francia, en Estación Central, donde encapuchados instalaron barricadas incendiarias ahí en el sector de Avenida 5 de Abril con Kemchi, interrumpiendo el tránsito vehicular. Son algunos de los puntos, ¿no?, donde hubo mayores problemas, mayores disturbios en el transcurso de la noche, ¿no?
Y de hecho va a haber un balance por parte de las autoridades de Carabineros, también del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, esto a las 7:30 a.m. la Dirección General de Carabineros. Ahí van a hablar de los diferentes hechos registrados durante la noche, también de la labor preventiva, porque aquí había un plan de contingencia y se va a evaluar el desarrollo. Estará, lo decíamos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acompañado por el Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, el General Inspector Enrique Monraz. 7:30 a.m. En algunos minutos se va a dar a conocer, sí, ese balance.
Se hablaba de dos carabineros heridos en la mañana,
sí,
¿no?
Dos carabineros.
Ese es como el primer balance que se ha hecho de parte de la autoridad. Insisto, esto ocurrió durante el transcurso de la noche, así que será importante escuchar ese balance que va a entregar la autoridad, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para ver efectivamente cuánto de situaciones complejas hubo en el transcurso de la noche acá en la región metropolitana, pero a saber, mirando lo que uno ve en los diferentes portales, también la información que le llega de diferentes fuentes, que fue una noche no tan convulsa como hemos vivido otros 11 de septiembre, al menos si lo queremos comparar con los 50 años del golpe, que fue el año pasado, fue una situación mucho, mucho más compleja. Así que vamos a ver cuál es el balance que hace la autoridad a propósito de esta situación, de este post 11 de septiembre acá en nuestro país. 7:09.
Estás en Duna en Punto.
3 acusaciones contra 4 supremos. Eso estarían trabajando, estarían elaborando las diferentes bancadas de diputados para destituir al menos a 4 jueces del máximo tribunal. Todo esto en medio del llamado caso Audios y sus varias aristas al respecto que se han ido conociendo, que íbamos conociendo en el transcurso de las últimas semanas. Todo partiría el próximo 23 de septiembre. Bueno, ese día serían las presentaciones y posteriormente se conformarían las respectivas comisiones revisoras y también los grupos de presentadores. Podríamos decir, ese es el trabajo que se viene desde el 23 de septiembre en adelante, cuando se presenten las primeras acusaciones constitucionales. En el caso de Chile Vamos, ya acordaron, y así lo conversamos ayer, de hecho, acá en Duna, con la jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, de acusar a los ministros Ángela Vivanco y también Sergio Muñoz. Además, en paralelo, la diputada de RN, Camila Flores, también presentaría su propio libelo contra el juez Mario Carroza. Eso es lo que se ha conversado, lo que se ha hablado al menos en la oposición. Y por lo mismo, ya se dividieron las tareas. Por ejemplo, RN está redactando el capítulo contra Vivanco y la UDI la parte contra el ministro Sergio Muñoz, que si bien no ha sido salpicado por el caso Hermosilla, está bajo una indagación de la Comisión de Ética de la Corte Suprema por haber filtrado a su hija un fallo que incidía en la compra de departamentos. Eso es lo que estaría dentro del marco de esta acusación que presentaría la UDI, el Chile Vamos, contra el ministro Sergio Muñoz. En tanto, en el oficialismo, donde suman a la DC, lograron acordar presentar una acusación contra el ministro Jean-Pierre Matus y otra contra la magistrada Vivanco. Bueno, cada uno de estos escritos necesita 20 firmas de los parlamentarios. Posterior a eso, la Cámara hará el sorteo de las comisiones revisoras, que estarán conformadas por 5 parlamentarios. Una vez ocurrido esto, se inicia el trabajo y los acusados tendrán plazo de 10 días para ejercer su derecho a defensa, presentarse a estas comisiones que van a ser conformadas por esos 5 parlamentarios. Luego vienen 6 días para que los diputados voten sus conclusiones y luego la sala, por mayoría simple, debe aprobar o rechazar. Ese es más o menos el itinerario, el cronograma de estas acusaciones constitucionales. Bueno, eso en simple, ¿eh? Porque dado el actual escenario, lo más complejo será para la ministra Vivanco, que tendría 2 acusaciones en su contra, una de Chile Vamos y otra del oficialismo. Y en ese escenario será fundamental saber cuál de los 2 escritos se presenta primero y cuál de los 2 se vota primero en la primera instancia, y siempre y cuando una no esté por sobre la otra. Acusaciones que seguramente tendrán en el mes de octubre, recordemos, el mes de la elección municipal, su máxima expresión de trabajo, y seguramente, dado los plazos que se están generando, si esto parte, como insistimos, el próximo 23 de septiembre, tendría su máxima expresión de trabajo en el mes de octubre, con esta situación que se va a ir generando a raíz de las votaciones, la presentación de la defensa de parte de quienes van a ser acusados y cómo se va a hacer el trabajo de parte de cada uno de los parlamentarios.
Uy, muy cortito, los republicanos guardan cautela, sí. O sea, todavía no toman posición.
Ayer decía Jimena Sandón, la jefa de bancada de RN, que lo más probable es que se van a sumar también o van a dar sus votos, pero efectivamente no van a estar en el trabajo de elaborar estas acusaciones constitucionales. 7:12.
Estás en Duna en Punto.
Bueno, y ayer el OS-7 de Carabineros llegaba hasta la casa de Ángela Vivanco, suspendida ministra de la Corte Suprema, pero hacía entrega a Ángela Vivanco de forma voluntaria de su teléfono y de su computador. Por eso llegaba el OS-7 para entregar esta información o aparatos tecnológicos claves para la información en las causas penales que abrió la Fiscalía contra Ángela Vivanco. Lo cierto es que la defensa de la magistrada ha pedido que sus chats no sean entregados a la Corte Suprema, y a la vez la defensa ha pedido a la Comisión de Ética los antecedentes de Vivanco y la Corte Suprema se ha negado. Hay una pugna ahí entre la Suprema y Ángela Vivanco. La defensa ha dicho que lo que esperan es esclarecer todos los aspectos vinculados con la investigación, dijo Juan Carlos Manuel Manríquez, hay que jugar con las cartas abiertas y, por cierto, pedir de la misma manera que se avance sin perjuicios, sin prejuzgamientos, en el marco de un proceso leal, honesto, debido y racional. Es parte de lo que ha pasado con la magistrada. Ha sido una semana marcada por la noticia de estas comunicaciones entre Vivanco y Luis Hermosilla. Habló también la fiscal de Los Lagos, la fiscal a cargo de esta causa, y confirmaba la incautación que se vio en la tarde del día de ayer, y además dio una entrevista en que dijo que se podría, por ejemplo, citar a declarar a los asistentes de una comida, una cena en la casa de la magistrada, en la que participó el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, a quien también se investiga por el intercambio de chats con Gonzalo Migueles, que es pareja de la jueza. Todo esto en el marco del último concurso para fiscal nacional, así que es probable que también se cite al fiscal Palma a declarar. Son muchas las aristas, Rodrigo, respecto a este caso, en que, bueno, avanza poco a poco la investigación de la fiscalía. Otra es la arista que tú ya contabas de las acusaciones constitucionales, y hay que esperar también a este cuaderno de remoción que abrió la Corte Suprema contra Ángela Vivanco.
Sí, Ángela Vivanco, que por cierto ha sido una de las juezas de la Corte Suprema que a donde se ha apuntado más dardo. Bueno, de hecho lo estábamos comentando recién, por lo menos dos acusaciones constitucionales van a ser presentadas en su contra, y es su defensa la que ha llevado una ofensiva dentro de las últimas 48 horas bien activa. Tiene dos abogados que la están representando, está trabajando además otro equipo en paralelo junto a ella. Es la que ha manifestado, si bien no ha dado entrevistas, es la que ha manifestado públicamente, al menos en redes sociales, su situación desde el punto de vista de cosas que ella no comparte de lo que ha resuelto, por ejemplo, la propia fiscalía, y también ha dicho la situación que va a seguir adelante de lo que ella quiere aclarar de las situaciones que se le generan. Además, es la única que tiene suspensión de sus funciones en la corte, y además ha abierto un cuaderno de remoción del máximo tribunal, como lo anunció el lunes de esta semana el propio presidente de la Corte Suprema. Ayer estuvo acá en Duna conversando en la tarde el ministro de Justicia, Luis Cordero, sí. ¿No? A propósito de Vivanco, porque hay una relación que se le hace al ministro de Justicia Cordero con Vivanco. Mis comunicaciones con la ministra, responde él ayer acá en Nada Personal, fueron institucionales por mi rol en el Ministerio de Justicia. En una ocasión fui a una cena junto a profesores de Derecho en su casa. Es la única relación que dice tener Cordero con la ministra de la Corte Suprema, cuando en algún momento se le vincula en haber estado en una cena particular con la ministra Vivanco en su domicilio.
Y agrega Cordero ayer acá en Nada Personal que es normal también que en su calidad de ministro de Justicia él tenga cierta relación o diálogo con los magistrados de la Corte Suprema. Es lo que habló ayer, también refiriéndose a que hay que cuidar las instituciones, el ministro Cordero, haciendo referencia a las acusaciones constitucionales, a tener cautela frente a lo que está pasando en la Corte Suprema, cuando, aparte de toda esta crisis, tiene todavía en cursos nuevos nombramientos de magistrados.
Entonces, están ahí en compás de espera. De hecho, ayer lo conversaba con Matías Walker, el vicepresidente del Senado, nombramientos que están pendientes, que tenían en su momento una discusión casi inmediata con suma urgencia, pero se fue generando que esto se fuera dilatando, claro, más de la cuenta, ¿no? Bueno, vamos a lo que pasa a propósito de todo lo que salpica el caso Audios en diferentes estamentos institucionales. 7:17 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Luces y sombras, esos son los conceptos que mejor podríamos decir definen lo que fue la vida, la figura del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, quien ayer falleció a la edad de 86 años debido a varias complicaciones de salud, un cáncer que tenía de por medio, que lo tenían bien a maltraer, bien deteriorado estos últimos meses. De hecho, su última aparición pública fue el pasado 4 de septiembre, cuando salía de la clínica Delgado ahí en el barrio de Miraflores, en el Perú, en Lima, a la que acudió junto a su hijo Kenji Fujimori para realizarse una serie de exámenes de rutina. Eso fue el 4 de septiembre pasado, y ayer se conoce el deceso del ex mandatario peruano, que gobernó el Perú entre los años 1990 y el 2000 y será recordado por liderar el crecimiento económico durante la década de 1990, en su país, pero también va a ser recordado por ser acusado de violar los derechos humanos derivados de una sangrienta guerra contra los rebeldes maoístas. Fujimori estaba en libertad desde diciembre del año 2023, cuando dejó el penal limeño de Barbadillo, donde cumplía una condena de 25 años de prisión por la matanza de 25 personas en los casos La Cantuta y Barrios Altos, después de que el Tribunal Constitucional de ese país restituyera el indulto humanitario que le había otorgado el año 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Tras recuperar su libertad, Fujimori realizó algunas apariciones públicas, se hizo comentarios sobre el panorama político de su país. En junio de este año, el expresidente apareció en un video firmando y estampando su huella digital en una ficha de afiliación al partido Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori. Casi un mes después, su hija, justamente Keiko Fujimori, anunció que su padre iba a ser candidato de Fuerza Popular para las elecciones presidenciales del próximo año, del 2026, en dos años más hay elecciones presidenciales en el Perú. Bueno, el gobierno del Perú, de la presidenta Dilma Boluarte, emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de Fujimori y expresando además la condolencia a la familia. Se declaró duelo nacional los días 12, 13 y 14 de septiembre. El pabellón nacional deberá izarse a media asta en todos los edificios públicos, y lo que decía su familia más cercana es que efectivamente los restos del exmandatario serán velados desde hoy jueves en el Museo de la Nación y su cuerpo será enterrado el sábado por la mañana, luego de que reciba la despedida de sus seguidores, es lo que ha dicho su hija Keiko Fujimori, que además, dicho sea de paso, tras la muerte de su padre, ha dicho el fujimorismo está más vivo que nunca, pretendiendo entonces volver al poder el año 2026, cobra fuerza, pero también cobra lo que decíamos, el otro lado de la sombra, de quienes no compartieron el autoritarismo de Fujimori, por cierto, las violaciones a los derechos humanos. 7:20.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos los indicadores económicos. La UF alcanza este jueves 12 de septiembre los 37.842 pesos. El euro, 1.038 pesos. El dólar alcanza los 942 pesos. Y el cobre, 4,22 dólares la libra.
¿900 cuánto?
42.
El dólar.
Ha ido subiendo.
Para los que van a viajar, ojo, sí. 942. ¿Qué trae la prensa económica hoy día, jueves 12 de septiembre? Mira, Pulso destaca. Codelco cierra negociación anticipada en el Teniente con pago de bonos de 22,5 millones de pesos. Y Caso Primus es otro de los títulos que destaca Pulso. La cuenta regresiva para la extradición de Francisco Coyemans desde el Perú, que destaca hoy día el Diario Financiero. Presupuesto 2025, unos 1.200 millones de dólares están en juego de no aprobarse el proyecto anti-evasión antes de fin de mes. Son parte de los títulos económicos de esta jornada.
Ya está disponible en diferentes plataformas La Lógica del Escorpión. Estamos hablando del nuevo álbum del artista argentino Charly García. Este álbum tendrá temas inéditos, covers de autores célebres, reversiones y hasta outtakes de otros discos de García. Tal como puede verse en Spotify, el disco tiene 13 temas y participaciones de músicos destacados como Pedro Aznar, Fito Páez y hasta una colaboración del pasado que la trae al presente en este nuevo álbum Charly García con Luis Alberto Spinetta.
¿Te gusta Charly García?
Me gustan sus temas icónicos, no soy fan, pero marca la música y el rock argentino.
Ya, pues vamos a ver qué trae, cómo se comenta por parte de la crítica musical este nuevo álbum del legendario músico argentino Charly García. Con la música de Charly nos vamos a la pausa. Valentina Reyes vuelve a las 8 de la mañana para ir actualizando la información tanto de Chile como también del resto del mundo. Y antes de la pausa, siempre acá en Duna en Punto tenemos un par de buenos consejos. En Vicevida se preocupan de tus ahorros, de tu protección y también de tu jubilación. Si quieres planificar un futuro con tranquilidad, elige Vicevida. Y llegó, tú lo sabes, Valentina, septiembre, y hay que celebrarlo con los saldes. En la celebración de tu casa, asegúrate con las mejores empanadas de vino, porque a todo el mundo les encantan. Además, fíjate, tienen de todo para acompañar el asado. Hay sopaipilla, pastel de choclo, marraqueta para el choripán, en fin. Todo eso en los saldes. Hazte este 18 un momento inolvidable con tu familia y también con tus amigos. Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Middle States Commission on Higher Education. Hasta el 2032, Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Y los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija, también variable, para que puedas invertir en las mejores empresas y también en los mejores países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Hoy día está la empanada acá, ¿no?
Hoy día. Sí. Creo que una 30.
Hoy día, una 30. Hay que estar preparado. Llega la empanada de los Saldes. Comienza. Para festejar acá en Duna. Comienza. Vamos a la pausa. Seguimos revisando temas acá en Duna Punto.
¿Conoces Plaxi? Antes fuimos Chiqui Restaurant. Ahora somos más que un beneficio de alimentación.
Plaxi es mejorar el bienestar laboral.
Plaxi es reafirmar el compromiso de equipo.
Plaxi es valorar a los talentos de tu empresa.
Plaxi es disfrutar con tu equipo un rico almuerzo.
Plaxi, empresa líder en el mercado de beneficios e incentivos laborales con más de 35 años en Chile y el mundo. Elige Plaxi. Elige más momentos para disfrutar. Conoce todos nuestros beneficios en plaxi.cl.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable, en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Desde que tengo de Fontana, estoy conectiquitado. Mi empresa es pura eficiencia, ya no soy un empresario.
Llegó el 18 y es tiempo de evolucionar la gestión de tu empresa con De Fontana. Solo por este mes, contrata cualquiera de nuestras soluciones hasta el 13 de septiembre y recibe un mes completamente gratis. Aprovecha esta oportunidad en defontana.com.
Ya no soy un empresario, lara y larará.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia, y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com, sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez, Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
7:26, 7:26, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de jueves 12 de septiembre. Hace poquito rato, entiendo, partió esta huelga de trabajadores de la concesionaria del aeropuerto de Santiago que tienen vilo, hay inquietud, hay preocupación de miles de pasajeros que buscan tomar un vuelo a puertas del fin de semana extra largo que se nos viene por fiestas patrias. Se han tomado medidas, se han tomado las provisiones respectivas, dicen algunos, pero igual crece o está instalada la inquietud de estos viajeros. Bueno, queremos conversar de esto y más a propósito de este fin de semana extra largo que se nos viene con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, a quien tenemos en la línea telefónica, y saludo de inmediato. Ministra, ¿cómo está usted? Tanto tiempo, ¿cómo le va?
Hola, Rodrigo, bien, muchas gracias.
Está en Copiapó, mire, en el norte del país. ¿En algo particular de la cartera?
Varias cosas de la cartera.
Sí, partamos
vamos
por eso, pues cuénteme en qué
cárcel,
está.
Vamos a construir una cárcel acá, Vamos a licitar el tramo de Caldera Antofagasta, la ruta 5. Vamos a entregar el nuevo museo de Atacama, el museo regional, un trabajo con colegios también, así que una cartera como en todas las regiones, bien intensa.
Bien intensa, mostrando proyectos, sacando proyectos adelante, que son partes de la primera parte de este año, ministra, que estaban en deuda, tenían que entrarse, o ya son parte de la serie de proyectos, concesiones que usted tenía planificada para el segundo semestre de este año.
Bueno, tenemos alrededor de 20 algo proyectos que queremos lanzar en estos últimos dos años de gobierno. Son naturalmente parte de una carpeta larga de proyectos que hay a lo largo de todo Chile y que hay que ir sacando de a poco. Hay un conjunto de trámites, de autorizaciones que cumplir, y eso va ordenando las cosas como van saliendo. Pero acá la ruta 5 ya está en proceso. Lo de la cárcel que le mencionaba yo, lo que le hemos puesto harta energía, y bueno, hartos otros proyectos que se me van en este minuto.
¿Viajó ayer a Copiapó usted, ministra?
Sí, anoche.
Sí, entonces no tuvo mayores problemas en el aeropuerto, digo. ¿Qué información maneja a propósito de esta paralización de los trabajadores de la concesionaria? Hay inquietud del sector turismo, que dicen, bueno, vamos a estar en una situación media compleja. ¿Qué le han informado a usted?
Bueno, hemos estado en contacto naturalmente, monitoreando la situación. Es bien importante varias cosas que mencionar. Primero, esto es un proceso legal. Sí. Esto es una negociación colectiva, está establecida en nuestra legislación, a la que todos se incorporan, digamos. Hay procesos establecidos, protocolos de distinto tipo. Entonces, esa es la primera cuestión. Es una huelga que se inicia a las 7 de la mañana, es una huelga legal, y en ese sentido hay que respetar esa situación. En segundo lugar, considerar que los servicios del aeropuerto son bien diversos. Hay un conjunto de servicios que otorga, no sé, la PDI, el SAG, aduanas, la misma Dirección General de Aeronáutica Civil. Todos esos servicios naturalmente están operando con normalidad, y así lo van a hacer.
¿Y se van a reforzar esos servicios de atención, por ejemplo, como usted destacaba, el de la PDI o el mismo SAC?
Bueno, claro, pero en virtud de la masividad de las salidas de pasajeros, ¿no? Que vamos a tener durante la semana. Otro tema son los servicios propiamente de la sociedad concesionaria, que tienen que ver con diversas cosas. Algunas de ellas operadas por empresas subcontratadas, empresas externas, y otras directamente por los trabajadores de la sociedad concesionaria, la mitad, menos, un poquito más de la mitad, que son los que están en este proceso de huelga legal. Aquí estamos hablando de servicios, por ejemplo, todo lo que dice relación con la adecuada y oportuna información de estas pantallas grandes donde están los vuelos, esas cosas, porque también hay otros pegas de finanzas, que las hacen los trabajadores, pero esas no son tan relevantes para ellos.
El tema de la
ubicación de los vuelos en los distintos, de los aviones, en las distintas puertas de embarque. Cosas de ese tipo.
Pero buena esa aclaración que usted hace, ministra. Estamos conversando con la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Es buena esa aclaración que usted hace respecto a qué es lo que están o lo que hacen constantemente estos trabajadores que van a paralizar a partir de esta mañana, ¿no? Por el hecho de que se han escuchado muchas cosas. De hecho, por ejemplo, en la Cámara Nacional de Comercio decían que podría existir un colapso en el aeropuerto el día de mañana, no hoy día, porque mañana va a viajar mucha gente. Y otros están cuestionando o ponen en duda que efectivamente pueda garantizarse la salida de vuelo. ¿Eso está descartado, ministra?
Yo creo que está descartado por lo siguiente, que es bien importante mencionar. Nuestros procesos de negociación colectiva incluyen un elemento que son los denominados servicios mínimos, ¿cierto? Que es un proceso también reglado, donde la empresa con el sindicato acuerdan un conjunto de servicios que son los esenciales para mantener la continuidad operacional. Y por lo tanto, ahí se acuerda la cantidad. Hay trabajadores que van a seguir haciendo esas pegas, trabajadores de la misma empresa que, más allá de que estén en huelga, van a seguir haciendo esos trabajos porque hay que asegurar servicios mínimos. Sí. Ahora, tampoco podemos cerrar los ojos al tema de que son servicios, como su nombre lo dice, mínimos.
Sí.
Y que puede, eso puede generar una complicación dada la masividad de pasajeras que esperamos para el día de mañana.
Claro, porque uno podría pensar, ministra, que esos servicios mínimos en tiempos normales deberían funcionar, sí, y a lo mejor con algún retraso o alguna espera, pero claro, lo que nos podemos encontrar mañana es, podríamos encontrarlo mañana con un colapso, claro.
Sí, pero no, yo no le pondría tan rápido la palabra colapso. ¿Mm? Estamos encima de la situación, la vamos a seguir monitoreando, la empresa y el sindicato siempre están conversando, y ahí el trabajo que hace la dirección del trabajo en términos de servir como mediador, digamos, en estos procesos es bien importante, y eso se mantiene, vale decir, no es que dejan de conversar, siempre estamos buscando mecanismos de negociación, como su nombre lo dice, un proceso legal, reglado, a través de los cuales además se fijan las condiciones laborales y de remuneraciones para los trabajadores por los próximos 2 o 3 años, lo que se acuerde. Entonces es un proceso que está ahí, todavía está en negociación, digamos, no es que todo se haya terminado. Así que estamos muy encima, pidiendo a la empresa que nos asegure, digamos, que su plan de contingencia es suficientemente robusto, pero sin pasar a llevar las cosas que están permitidas, naturalmente.
Sí, sí, entiendo que son algo así como 220 trabajadores los de planta, ¿no? Y en los que están en huelga son como 130. Podrían quedar 90 trabajando, si no me equivoco, esas son las cifras que se entregan, ¿no?
Así es, estas son las cifras.
Ya, ministra,
130 trabajadores en huelga.
Usted partía diciendo en esta conversación con Duna en Punto que efectivamente se trata de una huelga legal, ¿no?
Sí.
Y partiendo de esa base, uno tiene que respetar esa huelga. Lo que pasa es que no todos están de acuerdo. Entonces, de alguna manera...
La legislación laboral que tenemos, sí, esos son los mecanismos a través de los cuales, en forma periódica, los trabajadores y los sindicatos, los sindicatos representando a sus trabajadores y las empresas, negocian las condiciones laborales. O sea, eso está así establecido.
Está arreglado normal. Lo que pasa es que cuando uno llega al aeropuerto se encuentra con este tipo de situaciones y dice, pero ¿por qué o no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué se le pide a los usuarios? Además de paciencia.
Comprensión, a lo mejor.
Ya.
Y esperemos también, porque
y ser precavido, estamos, ¿no? Llegar ojalá con...
Sí, pues ya lo habíamos dicho, va a haber mayor congestión vehicular, va a haber mayor cantidad de pasajeros, y ahora se agrega esto que, como le digo, distinguir entre los servicios que prestan algunos servicios públicos, PDI, la Dirección General de Aeronáutica Civil, el SAG, aduanas, que son servicios que se mantienen intactos, los servicios mínimos que están acordados entre la empresa y el sindicato, que también tienen que operar, y en los otros servicios que tiene la empresa y que los ejecuta a través de compañías externas, trabajadores subcontratados, en fin, esas modalidades.
Ya, pues, entonces, paciencia, comprensión y ser precavido, podríamos decirle a los usuarios del aeropuerto si se van a encontrar con algún problema el día de mañana. Oiga, eso por aire, porque por tierra también vamos a tener un día mañana bien agitado, ¿no? Mañana, ¿usted cree que sale el primer flujo de santiaguino a diferentes puntos del país?
Bueno, la cifra histórica, en eso nos basamos en general, nos indican que el flujo fuerte empieza a 3-4 de la tarde del viernes, mañana, y nosotros en todo caso tenemos el peaje a Luca, aprovecho de insistir en eso, entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, ¿no? Y que lo que se pueda adelantar y aprovechar la rebaja tarifaria y el menor flujo de autos que va a haber a esa hora durante la mañana, en la medida que se pueda, bueno, aprovechar esa opción. Para poder aplanar un poco la curva, como le decimos nosotros.
Sí, una curva que va a estar bien alta el día de mañana en la tarde, ¿no?
Y el sábado también durante la mañana.
Y después...
El sábado tenemos Rodrigo Peaje Luca entre 7 también. Y 10 de la mañana.
Perfecto.
Para que la gente se pueda salir un poquito más temprano, también va a estar más fluido.
Que aproveche el sábado, que a lo mejor también va a dar harta congestión, pero menos del viernes.
Llegar a almorzar.
No, o sea, aquí hay que conjugar los que quieren salir rápido para aprovechar más horas, más días de descanso, versus el tratar de no mamarse un taco enorme. Oiga, y lo otro, el martes de la semana que viene, ahí está el otro flujo, ¿no?
Claro,
martes y miércoles.
El martes en la tarde, el martes 17 en la tarde, también a partir de las 2 o 3 de la tarde, y el sábado 18 durante la mañana.
Ya.
Esos también van a ser momentos intensos. Vamos a ir reportando la salida efectiva de vehículos que se van controlando diariamente, y también empezar a, ya como a mitad de semana, hablar de la vuelta, que va a ser probablemente más intenso.
Bueno, usted lo menciona, bien intenso, me imagino, porque tenemos cuatro opciones de salida, ¿no? Viernes, sábado, los que puedan, y martes y miércoles de la otra semana, los que tengan menos días, pero van a tener días igual. El punto es que el domingo va a ser complejo para todos los que quieran volver. Son cuatro, bueno, 1.200.000 autos, ¿no?
1.100.000. ¿Ya? No, vuelve 1.100.000. Pero tener en cuenta que la historia nos muestra que la gente vuelve durante el sábado y durante el domingo.
Ya.
No solo el domingo.
Esa historia de que usted habla, esa historia de habla de tantos días feriados como el que vamos a tener en septiembre.
No tantos, pero tuvimos el 2013, el 2019, ahora. Pero bastantes fines de semana largos donde igual la gente empieza a volver un poquito antes, la gente que quiere tener un viaje más tranquilo, no con tanto vehículo en la ruta, adelanta un poco, así que confiamos en eso también.
Bien, pues buen regreso a Santiago, pues, ministra, y que pues, va a tener harto trabajo en Fiestas Patrias, que esté muy bien y que todo resulte de la mejor manera, que esté muy bien. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, conversando con Dura esta mañana, 7:39, nos vamos a la pausa comercial. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Plaxi Alimentación, con más de 35 años de experiencia gestionando beneficios e incentivos laborales en Chile y en todo el mundo. Ayuda a motivar a los colaboradores, a retener talentos y mejorar el bienestar emocional de la empresa. Por eso elige Plaxi. Y la red de clínicas Santa María sigue creciendo, ahora con más calidad y conveniencia en Vitacura, La Dehesa, La Reina, también en Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Nos vamos a la pausa y al regreso ya estamos con Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados. Estaremos con Paula Catena y también con Julio Nahuelhual, acá en Dura en Punto.
Muchas personas creen que están pensando cuando simplemente están reorganizando sus prejuicios.
En Duna, el psicólogo y filósofo estadounidense William James. Duna, visiones y sonidos de tu mundo.
Mi amor, mañana tenemos ecografía. Vamos a saber si es hombre o mujer.
Sí, qué emoción. Pero mi única duda es si vamos a la Clínica Santa María en Providencia, La Dehesa, Vitacura o La Reina.
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Y para cerrar la entrevista, cuéntame tu mayor fortaleza.
La planificación. Uh-huh. Antes de los 30 hice un magíster. Uh-huh. Y este año empecé a ahorrar para mi jubilación.
¿Tu jubilación? Pero si acabas de cumplir 30.
Tú conoces el dicho, es ahorra o nunca. Por eso contraté mi APB con Vicevida.
Oye, ¿y cómo lo contrato?
Fácil, en vicevida.cl.
Ah. Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de un APB y Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Según Naciones Unidas, el cambio de uso de suelo, la sobreexplotación de recursos, el cambio climático y la contaminación son los cuatro grandes responsables de la pérdida de la biodiversidad en el planeta. Sin embargo, la tecnología está abriendo espacio para contribuir en la regeneración ambiental. Ejemplos de ello son la monitorización genética, que permite detectar especies raras sin necesidad de métodos invasivos, mediante el seguimiento de rastros de ADN dejados en el ambiente. Además, el uso de pulsos de luz láser emitidos desde aviones o drones permite mapear la vegetación en alta resolución, un avance que en lugares como los bosques tropicales de Indonesia ha permitido evaluar en forma detallada el impacto de la tala de árboles. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿eh?
Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila.
Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43. Ya estamos en Duna en Punto con nuestro infiltrado. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Rodrigo.
Todo muy bien aquí. Hola, hola. Está regresiva ya, pensando en los que se van a ir mañana y después del 18 y todo eso. Paula Catena.
¿Se van mañana?
Sí. O sea, acá, de acá a la radio se van varios mañana. Solo te quiero decir eso.
Yo no tengo esa suerte.
Wow. Bueno, es cierto, no tenemos esa suerte. No. Paula Catena, ¿cómo te va? Juliana Colguat, que son los tres infiltrados este día jueves. ¿Cómo les va?
Muy bien, buenos días.
Me gustaría tener esa suerte.
Esa suerte puede irse mañana, bueno.
Yo tampoco la tengo.
Yo tampoco. Así que vamos a estar acá.
Julio nos viene dejando claro, se me había olvidado. Hace dos semanas. Que dice que le toca el 18.
Que el 18 de septiembre trabajo, sí.
Y le tiene todo el 18, en vez de estar con una copa en la mano, va a estar con una calculadora, básicamente.
Así que le pedimos a toda la fuente de Juliana Colguat que la tenga. Que le contesten el teléfono, que sea amable.
Porque ese día es un día importante. Vamos a estar hablando de eso, ¿no? De decisión que toma en menos de una semana la Reserva Federal.
Exactamente.
Paula, con el caso Odio. Yo ayer, conversando acá en Duna en Punto con la jefa de bancada, diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, ella decía, sería un acto de generosidad hacia el sector que Andrés Chadwick defina cuál es el rol que ha jugado en esta red.
Claro, eso es parte de la inquietud y de lo que les ha costado encontrar quizás un relato común a Chile Vamos respecto de cómo enfrentar el caso Audio y lo que realmente les rebota a ellos, sí, claro. Que es personeros de su sector que se han visto vinculados de alguna forma. Esto principalmente en el caso del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, que no solo se ha visto vinculado a través de alusiones a él, sino que también por su vínculo de amistad que mantiene con Luis Hermosilla, son amigos hace años, trabajó con él en las dos administraciones del expresidente Sebastián Piñera, y por lo mismo también ha sido más difícil hacer esa distinción más allá de que se han dado ciertos pasos, y el diseño y por qué se ha visto involucrado el exministro del Interior ha sido principalmente por dos cosas, por transferencias bancarias realizadas a su nombre por parte de Hermosilla. Eso fue la primera parte que lo conocimos por los primeros de las últimas semanas de agosto, y también lo último que dio a conocer La Tercera durante esta semana, que tiene que ver de este llamado de Chadwick en 2023 al consejero de la CMF, Augusto Iglesias, para hacer gestiones, según se da cuenta en esa comunicación.
Y que respondió ayer a través de un comunicado.
Y eso es parte del diseño del exministro, ha sido general mantener silencio y solo intervenir en ocasiones puntuales, y han sido dos, la del 20 de agosto, que tiene que ver con el tema de las transferencias bancarias, que es lo que dice que todas esas transferencias están debidamente justificadas, dijo en esa oportunidad, y luego en la comunicación de ayer, él da cuenta que fue esta gestión particular y da cuenta de que él no tenía ningún cargo público.
No era funcionario público.
No era funcionario en esa oportunidad, ya que esto ocurre en 2023, cuando él ya estaba fuera del gobierno, que recordemos que él sale durante el estallido social y después además recibe una acusación, se le aprueba una acusación constitucional en su contra, lo que también lo inhabilita por 5 años de ejercer cargos públicos en su caso. Así que él recalca eso, y que no estaba ningún cargo público en esa fecha. Y es en ese escenario en que, antes de que salieran estos últimos antecedentes, Chile Vamos había vuelto a mantener su postura el día lunes, en la última vocería que hicieron, de que no había ningún antecedente nuevo que les hiciera cambiar de postura. Porque han tenido matices dentro del sector. Primero, no sé si se acuerdan, las primeras declaraciones de la UDI fueron de esto no tiene nada que ver con el partido, no había un diseño tan claro, y después fue cuajando luego una entrevista que realiza Guillermo Ramírez en el Mercurio, el que dice que confía plenamente en la integridad de Andrés Chadwick, y de ahí se empieza a alinear esa bajada comunicacional y es la que se mantiene hasta ahora. De hecho, el diseño es mantener la presunción de inocencia y la bajada es que él no ha cometido ningún delito y que todavía está en calidad de testigo su situación, y que por lo mismo es lo que mantuvieron incluso ayer luego de conocerse esos nuevos antecedentes, lo que ha complicado a algunos porque creen cuánto les sirve o no en términos de que están en un periodo electoral, o cuán riesgoso es, más que les sirve, cuán riesgoso es y cuánto afecta en términos electorales, ya que tienen las elecciones a la vuelta de la esquina, mantener esta postura de mantengamos la presunción de inocencia. Y por lo mismo también responde lo que tú partías, Rodrigo, estas declaraciones de la jefa de bancada de RN, que dan cuenta de que sería positivo que él quizás hiciera una intervención más en profundidad, pero lo que se transmite al menos en el entorno del exministro es que la idea es no profundizar en esto hasta que sea citado a declarar en calidad de testigo, esperar ese hito para
¿Se tiene alguna noción de cuándo podría ser? Porque ese es un momento que aparece en las noticias.
Ayer me dijeron que
un montón de repercusión, y mientras más cerca sea de la elección, más notoriedad tiene.
Ayer
claro, es que ese es uno de las preocupaciones.
Que podía ser a fines de septiembre.
Claro.
Había una fecha ahí tentativa.
Pero hasta ahora lo cierto es que no hay una fecha concreta, está sobre la mesa que va a pasar el hito, y eso mantiene preocupados al sector, dado la cercanía con las elecciones. Algunos esperan que entre cuanto antes pase es mejor. Otra de las consideraciones que ha tenido el bloque a la hora de por qué abordar esto y cerrar filas tiene que ver también con, de alguna forma, cómo mantener o que no se perjudique lo que denominan como el legado del expresidente Sebastián Piñera, de su administración, donde Chadwick es un rostro sin duda emblemático de esa, no solo de la última, sino también de la primera administración del exmandatario, donde también hay un tema familiar, que está todo ligado al piñerismo, y por lo mismo también se ha optado por defender, dado que de paso defienden lo que significó la administración del expresidente Sebastián Piñera. Y ahí el enredo tiene que ver que no todos están de acuerdo con hacer esta defensa, que finalmente puede terminar, dicen algunos, en privado, hundiéndolos a todos, pero hasta ahora dicen esto no hay delito, esto es un cuestionamiento más bien político, más que judicial hasta el momento, creen algunos, y eso es lo que defienden. Y además dicen que, ojo, que los que esgrimen que por qué esta defensa a un político que de alguna forma iba de salida, porque ya no está en la política activa, tuvo que enfrentar una acusación constitucional. Entonces, hay algunos que dicen, ¿para qué hacer esto? Que además se ha establecido de alguna forma también en el sector una diferencia o una brecha generacional, porque han sido, salvo Guillermo Ramírez, que es lo que le toca ya que es el actual presidente de la UDI, han sido los más antiguos de los partidos, los más grandes, los mayores, quienes han hecho cargo de salir a hacer frente a las vocerías, más que los jóvenes que han optado por mantener más distancia, porque dicen, ¿por qué nos vamos a involucrar nosotros si no éramos de esa generación o no éramos amigos de Hermosillo?
Claro, pero cuando tienes, por ejemplo, una candidata presidencial que es de esa generación,
claro, bueno, y ahí
o sea, es fácil para la oposición hacer el vínculo.
Claro, y ahí es donde también está el otro factor sobre la mesa de cuánto le afecta esto a Evelyn Matthei, alcaldesa de provincia y abanderada del sector, que por cierto ella separó aguas rápidamente y habló, bueno, aquí caiga quien caiga. Ese fue el diseño de ella, y ella ha tratado de mantenerse por un carril un poco separado al resto de las vocerías de Chile Vamos, pero sin duda todo se mezcla, y por eso también el enredo y la preocupación que existen algunos de, ojo, esto hasta cuánto nos puede perjudicar. Hay que ver cómo va a continuar esto y si van a mantener esa línea. Al menos lo que decían hasta ayer es que sí. y que están a la espera de ver cómo sigue avanzando y si se revelan nuevos antecedentes.
Bueno, ahí va a marcar la diferencia de cuánto y cómo va a ir decantando este tema.
Y que, por
este
cierto,
tema,
ojo, solo para cerrar, que hubo una sesión en el Congreso que fue además bastante dura, polémica, donde el oficialismo aprovechó de capitalizar esto, de intentar capitalizar y de emplazar justamente a Chadwick Hermosilla.
Porque fue
y
una
a todos
sesión con
sectores.
Nombre y apellido.
Exacto. Sí.
Ya. Lo decía Consuelo Saavedra, vamos a estar muy pendientes del 18 de septiembre, sobre todo de ese día de Julio Nahuel Gual, a raíz de que ese día la Reserva Federal de Estados Unidos va a dar a conocer, ¿no?, baja de tasas, después de 4 años, Julio.
Exactamente, irá a ser la primera baja en 4 años. Bueno, la próxima semana, el 18 de septiembre específicamente, aparte de iniciar la fiesta patria en Chile, los mercados están atentos a la reunión de la Reserva Federal, que vale decir, empieza el 17, ¿eh? Son 2 días. En Chile también, de alguna forma, se emula eso en algunas ocasiones. Y ocurrió algo muy interesante ayer, porque la inflación de Estados Unidos fue exactamente como lo pensaban los analistas, como lo pensaba el mercado, fue 0,2 en el dato mensual y 2,5 en el dato interanual. El 2,5 es muy alentador, es la menor alza interanual desde febrero del 2021. Y al final del día, si había ciertas dudas respecto de la dimensión, de la profundidad de la baja de tasa en Estados Unidos, se ha aclarado muchísimo más. ¿Te recuerdas, Rorico, lo hemos conversado aquí, que estábamos en las disyuntivas, si era 25 o 50 puntos base? Y ayer el mercado subió su apuesta definitivamente a 25 puntos base. Creen que la Fed no va a sorprender más allá, pero específicamente por un dato relevante que trae la inflación. La inflación en su medición core, como dicen los economistas gringos, su medición más subyacente, digamos, que excluye estos elementos más volátiles, que es lo que siguen los bancos centrales en el mundo, fue 0,3. Y ese 0,3 fue un poquito más rígido de lo esperado. Por lo tanto, eso te desincentiva que la Fed pueda estar un poquito más allá en su baja de tasa. Pero bueno, ¿por qué es importante? Bueno, porque finalmente en Chile también el Banco Central sigue a la Fed. Y si de alguna forma, si el Banco Central de Estados Unidos baja la tasa a Chile, al Banco Central de Chile le deja espacio para seguir bajando la tasa. De hecho, en una reciente entrevista, la propia presidenta del Banco Central, Rosana Agosta, ha dicho que espera 3 bajas de tasas en lo que resta del año en el Banco Central estadounidense, 25 puntos base ahora, 25 en octubre, si me no recuerdo la otra, y en diciembre otros 25. Y eso le deja espacios para a Chile también bajar su tasa, digamos. Recordemos que hay un elemento medio técnico que se llama carry trade, que donde no te puedes despegar mucho, donde no puedes estar muy a la par de Estados Unidos, sino llevar un cierto espacio para no afectar el tipo de cambio en Chile. Entonces eso le da espacio al Banco Central Chile. Recordemos también que el Banco Central de Chile estaba en su último IPOM, anticipó que viene baja de tasa fuerte. Vienen baja de tasa fuerte, ha sido cuestionado por algún analista porque no le está haciendo mucho caso a las tarifas eléctricas. Entonces, claro, vienen baja de tasa y el próximo año probablemente nos encontremos con una inflación en el 3% mucho más antes de lo que se anticipaba. Bueno, como te decía, las apuestas hoy son de que un 85% del mercado cree que va a bajar 25 puntos base la Reserva Federal la tasa de interés. Y esto también, fíjate, porque es bueno ligarlo un poco a la coyuntura. Tú sabes que el tema de la inflación fue tema en el debate de Trump-Harris.
El alza del costo de la vida estuvo súper presente.
Exactamente, de hecho lo comentábamos que el gran flanco débil de Kamala iba a ser y que iba a explotar propio Trump era el tema de la inflación. Recordemos que la inflación
¿De quién era responsabilidad?
Exactamente.
En el fondo, Kamala, como vicepresidente Biden, decía, nosotros vinimos a solucionar el caos que nos dejaron. Y lo que argumentaba Trump era que nunca había existido una inflación tan alta ni había sido tan difícil para las familias llegar a fin de mes como en el gobierno de Biden.
Exactamente. Entonces, claro, Trump inteligentemente estaba empezando a atacar por ese lado. Y recordemos que la inflación en la época de Biden llegó a un pic de más de 9%, que es una mayor inflación en 40 años. Efectivamente, entonces
me impresiona que ella, bueno, quizás era muy técnico para un debate, qué sé yo, claro. Había que mantenerse como en otro tipo de ataque y de defensa, pero que eso es algo que sucedió en todos los países del mundo y que viene de, entre otras cosas, de las políticas económicas que se implementaron durante el COVID cuando estaba todo el mundo encerrado.
Exactamente, era fácil defenderse
del estímulo fiscal, claro. Y bueno, y luego todos los coletazos con las guerras y con las cadenas de distribución, etcétera.
Exactamente, es como cuestionar al mundo que tuvo alta inflación, digamos, hubo pandemia, hubo guerra en Ucrania, entonces, digamos, era probablemente fácil para Kamala, pero no se sentía cómoda al final. Entonces, finalmente, no. Trump ahí arremetió y digamos, uno puede decir que este control inflacionario y esta baja de tasa también da un espaldarazo a Harris, digamos, que hoy día está mejor en la encuesta. Y un último datito, Rodrigo, las acciones de Trump en la bolsa, Trump Media, cayeron más de 10% ayer, después del debate, post-debate, y eso es muy interesante porque los mercados te anticipan cosillas y, claro, eso va muy en línea con que Kamala Harris de alguna forma sacó ventaja en el debate y las acciones de Trump se cayeron. Ahora, hay que estar atento con el voto republicano. Recordemos que Hillary Clinton también en los debates con Trump anteriores había ganado, sí. Y finalmente perdió. Sí. Entonces,
hay algunos que dicen que no mueve la aguja el debate.
Exactamente, y eso es lo que uno tiene que ver en la encuesta a posteriori.
De todas maneras, pendiente entonces de lo que pasa el 18 con la baja tasa de la reserva, también pendiente del tono del discurso de Jerome Powell, ¿no?
Exactamente, sí. Con el tono, muy importante.
Don Julio Nagolgual, Paula Catena, Consuelo Saavedra, qué gusto tenerlos acá.
Buenos días.
Buenos días.
Nos vemos luego. Vienen noticias y después de eso hablemos en off acá en 89.7. Quédese en Duna, que tenga un buen jueves.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de tu mundo. El 6%